Radio Educación presenta La Fuga.
María del Mar, en mis ganas de cantar hay una luz sagrada. Yo
entonces no te presentaste en la rumba por miedo a que este Aspeitia le hiciera algo a tu hermana.
Pues sí, en parte.
Bueno, María, pero dinos, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste?
Bueno, desde que salí de la casa de Claudio, iba decidida a desaparecer, sin saber que mi coche se me había adelantado. Yo, que me veía rodando por el mundo sin otro equipaje que mi automóvil, pues me encontré con la sorpresa de que ya no estaba. ¿Qué había pasado? ¿Me lo habían robado? ¿Lo había estacionado en otro lugar? No sabía nada. Pero yo me veía en la delegación levantando un acta, dando parte al seguro. Me dio muchísima hueva. Pensé en llamar a Claudio para que me ayudara a buscar el coche. Pero no. Preferí preguntarle al dueño de una tiendita que estaba frente al lugar donde lo había dejado. Perdone. Mire, dejé mi coche estacionado aquí afuera hace unos días. Era uno rojo. ¿No vio si se lo llevó la grúa?
¿Aquí afuera?
Ajá.
No lo creo, señorita, porque pues apenas hoy en la mañana abrieron esta calle. Estuvo cerrada por las obras del metro.
Estoy segurísima que lo dejé aquí enfrente.
Pues no creo. Le digo que la calle estuvo cerrada.
Es que si no se lo llevó la grúa, entonces se lo robaron y tengo que...
Perdón, señor, que le interrumpa. Le digo que eso es imposible. No se podía entrar a esta calle.
Le juro que aquí lo dejé. Es más, su tienda estaba cerrada ese día.
Claro que estaba cerrada. No le digo que estaba en las obras del metro. ¿Para qué abría? Yo creo que está usted confundida.
Bueno, pues, gracias.
Hasta luego, de nada. Que encuentre su coche.
Recorrí esa calle una y otra vez. También busqué en las calles vecinas sin encontrar nada. Mi coche había desaparecido. Pero en lugar de avisar a la policía, preferí tomar todo aquello como una premonición. Si había decidido hacer algo drástico con mi vida, este era el momento. Quise caminar sin rumbo fijo, como en las películas, pero en realidad fui directamente a una estación del metro. La estación estaba muy limpia, nuevecita, como recién inaugurada. El convoy parecía esperar como un barco el momento de partir. ¿Hacia dónde? Al viaje más largo de mi vida. Un viaje al fondo de mí misma. Abordé uno de los vagones. Me sentía rara entre la gente que viajaba ahí, como si no perteneciéramos al mismo mundo. Yo ya estaba lejos, estaba sin estar, el vacío del cero absoluto.
Por un amor, me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor.
De pronto, me topé con otra mujer que estaba también en el cero absoluto, pero el que deja la miseria. Cantaba para pedir limosna con una voz doliente, ríspida, y me di cuenta de que era como yo, que cantaba para lo mismo, para ganar las cosas más elementales de la vida. Pero ella era más directa, porque cantaba por cantar, sin necesitar a nadie que le aplaudiera, porque cantaba lo que se le daba la gana, como se le daba la gana, porque su voz grave y sin educación era verdadera. Y la mía ya no.
Me desvelo y vivo apasionada.
Esa mujer, tan miserable, tenía más dignidad y más fuerza que yo. En ese momento decidí viajar lo más lejos posible.
Pasajeros, favor de abordarlo en el andén número 5.
Traía mi pasaporte y algo de dinero en efectivo, así que me fui a la central de autobuses que van a la frontera. Era la mejor manera de salir del país sin dejar huellas. Por avión se darían cuenta luego, y quién sabe si me dejaran irme. Además, estaba decidida a recuperar mi contacto con el mundo. Ya instalada en un camión que iba a la frontera, un chavo se sentó a mi lado.
Perdón, ¿está ocupado?
No.
Gracias.
Nos fuimos en silencio un rato. Luego me hizo la plática de rigor.
¿Y a dónde vas?
Lejos.
Ajá. ¿Y viajas por trabajo o por placer?
No. Voy en viaje de exploración.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas?
¿Estudias o trabajas?
Sí, es lo típico, ¿verdad? ¿Y estudias o trabajas?
Bueno, ni una cosa ni la otra. Hacía cosas que no me gusta recordar. Y ahora me dedico a no hacer nada. ¿Y tú?
Bueno, yo trabajo en una oficina de gobierno, en el departamento de compras. Me gusta trabajar ahí porque yo siempre he dicho, no me den, nada más póngame donde hay. Y en compras es donde más hay.
No me digas.
Sí, las facturas que nos llegan son muy gordas. No bajan de 10,000 nuevos pesos.
¿Y de eso cuánto es para ti?
Poco. Es mi jefe el que se lleva la pachocha. Pero yo no me quejo. Soy como su brazo derecho. Y luego siempre hay regalitos. Y pues yo digo...
Déjeselo lleve otra, que me lo lleve yo.
Ah, ¿qué comes que adivines?
No es difícil entrarle al jueguito. Oye, ya me cansaron tus aventuras. Me voy a dormir, ¿eh?
¿Y a poco puedes dormir en un camión? Porque lo que es yo, sinceramente...
Cerré los ojos para no seguir escuchándolo, hasta que el zumbidito del camión me arrulló. De pronto, me desperté porque una mano asaltaba mis muslos. ¿Qué te pasa?
No te espantes, soy yo. Estaba temblando de frío y te abracé.
Suéltame, ya se me quitó el frío.
Podemos seguir así, ¿no? Para que no te vuelva a dar frío.
¡Que me sueltes, te digo! ¿Qué te crees?
No te aceleres, ¿qué tiene de malo?
Déjame en paz.
Entonces, ¿por qué estuviste de lanzada hace rato?
¿Yo de lanzada? Solo traté de ser amable.
Ay, no te hagas la que no te gusta. Traigo dinero, no te preocupes.
¿Qué?
Tú misma lo dijiste hace rato, ¿no? Que hacías cosas que no te gustaría recordar. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que eres?
¡Imbécil! Me caló, Pablo. Te lo juro que me caló. Porque lo que me dijo, de alguna manera era cierto.
Ay, María, por favor, no digas eso.
No nos hagamos. Lo que yo estaba haciendo en el consorcio era una forma de venderme. Y era peor. Me vendía en cuerpo y alma.
Insisto en que exageras.
Lo dices porque ni te imaginas lo que pasa ahí, Pablo. ¿Tú qué piensas, Humberto?
Bueno, decirlo así suena muy rudo y muy injusto. Creo que la culpa no es toda tuya, ni de cualquiera de los jovencitos que aspiran a ser parte del show business.
Pues uno está ahí porque quiere. Nadie nos obliga. Si te fijas, ¿todo mundo quiere salir en televisión?
Bueno, los jóvenes buscan la oportunidad ahí donde la hay. Y si solo hay un lugar...
Eso es lo malo. Debería haber varias alternativas.
Eso me recuerda a algo que aprendí en mi viaje. Cuando llegué a Nueva York.
¿Llegaste hasta Nueva York en autobús?
Y hubiera llegado hasta el fin del mundo. Pero por lo pronto el fin del mundo era la ciudad de Nueva York.
¿Te aventaste el viaje de un jalón?
Desde San Antonio hasta Nueva York. 2 días completos subida en un autobús. Comiendo hamburguesas, compartiendo mi espacio con desconocidos, entrando en puebluchos perdidos, en donde lo único que brilla son los anuncios de refrescos. Ay, cuando por fin llegué, lo más importante para mí fue quitarme la mugre del camino y pensar en la miseria industrial que estaba descubriendo. De todos modos, la ciudad de Nueva York fue un alucinio. En esas calles, descubrí que ahora sí estaba sola. No con la sensación de abandono reconfortante que a veces te asalta los domingos. No, estaba sola. Totalmente sola. No hablo mucho inglés, así que mi sensación de abandono era completa. Y además ocurrió algo que no me esperaba. Hacía muchísimo frío, a pesar de que era el mes de marzo. Bueno, pero no voy a contarles todo, porque un viaje es una caja de sorpresas que solo interesa a aquel que las vive. Solo quiero decirles que Nueva York, con sus contrastes y locuras, con sus espectáculos y su inseguridad, me pareció un sitio lleno de libertad creadora. Me encontré rodeada de personas que se dedicaban plenamente a la creación. Yo siento que ustedes aquí sí tienen muchas más posibilidades, Toño. Es algo que no ocurre en México.
Mira, cuando yo llegué a Nueva York, me pareció lo mismo. Por eso me quedé. Pero debes darte cuenta de que la libertad no es algo que se conquiste fácilmente. En cualquier sitio hay problemas. Aquí también hay muchas dificultades.
Pues a mí no me lo parece, ¿eh?
Bueno, aquí hay más espacios que en otros lados. Pero no han surgido de la nada. En México tendríamos que crear.
Bueno, chiquitico. Ustedes todo lo quieren resolver con beca, ¿eh? O con subsidio. No, hay que arriesgarse.
No es tan fácil, Pepe. En México hay una gran compañía que monopoliza la difusión y la producción. Y cuando le empiezas a hacer la competencia, o te absorbe, o te aplasta.
Ay, ni me recuerdes eso. Que lo acabo de vivir en carne propia.
No, bueno, moño. Grandes compañías hay en todos lados, ¿eh?
Pero en México solo hay una. Y eso lo hace diferente.
Oh, mira, yo creo que de todos modos hay que atreverse a crear público, ¿eh? Si yo estuviera en México, trataría de conquistar a los 90 millones de habitantes. El público tiene que darse cuenta de que todos los medios, desde las estaciones de radio, los canales de televisión, los teatricos, hasta los periódicos, viven de su participación. El público tendría que ejercer mejor su derecho, ¿eh?
Pero Pepe, si el público lo único que quiere es estar dormido. En todos lados del mundo.
Bueno, pues hay que despertarlo, coño, como de lugar.
Esas discusiones y la misma ciudad me estimulaban mucho para seguir en la música, para crear cosas nuevas. Estar en las calles de Nueva York, qué manera de hundirte en la urbe, esa metrópoli. Es una forma inmediata de sentirte pequeña, la más pequeña partícula de la humanidad. Ahí hice lo que siempre tuve ganas de hacer, ponerme a cantar en el metro.
Ella está llorando ahí, en su oscuro rincón. Y no sabe si seguir o si más quiere morir. Tiene vida y no sabe qué hacer con ella ahora. Se estremece.
Cambiaba mi repertorio conforme avanzaba el día. Por las noches, mi canto era más melancólico. Evocaba la soledad. Y probé. Probé cómo podía alivianarse la dureza de la gente. Cómo podía insinuarles una luz en su camino. Fue muy reconfortante comer de lo que me daba la gente. Era como demostrarme que podía aliviar un poco sus penas y que por eso recibía dones en forma de monedas. Pero debía continuar con mi viaje. Estaba decidida a irme más allá del más allá. Me fui a París. Ahí estuve algunos días. Pero la ciudad no me trató bien. Su llovizna me deprimió. Y nunca le encontré el sabor que otros dicen que tiene. Para mí toda su belleza fue de tarjeta postal. Así que continué mi camino. Y llegué a la India.
También en camión.
No se me ocurrió. Pero no hubiera sido mala idea. No, me fui en avión. Acepté la violencia de viajar de un lado a otro como relámpago. De llegar a un lugar sin haber dejado realmente el otro. Como partida en dos. Y con la confusión siempre a cuestas.
¿Y por qué precisamente a la India?
Bueno, entre otras cosas, porque necesitaba encontrar a un maestro.
No es posible.
Tal como lo oyes.
Entonces, lo de la secta sí te había afectado.
Todo me había afectado, Pablo, todo. Pero en la India encontré lo mismo que aquí. Charlatanes, estafadores, vanidosos. Parecía ridículo haber hecho un viaje tan largo para encontrar siempre lo mismo. Aunque debo decirte que cada quien busca lo que quiere encontrar. O si quieres, encuentras lo que inconscientemente buscas. Yo buscaba un maestro, pero todos me pasaban primero sus honorarios y luego querían conmigo.
¿Querían?
Sí, Pablo, querían.
¿No que muy espirituales?
Pues según me decían, aquello también fortalece al espíritu. Y no te imaginas cómo querían fortalecer el mío. El caso es que me dediqué un poco al turismo. Hasta que un día, en una calle de Benares, me encontré un tipo asqueroso, totalmente borracho.
Pero en la India no se bebe.
Ay, entonces no sé qué se había metido. El caso es que parecía pacheco, borracho, no sé.
Tú buscas un guía, ¿verdad?
¿Sí?
Tú andas buscando un guía, ¿no? Vienes de muy lejos a buscar un guía espiritual, ¿verdad?
No, soy turista.
En la India todos son turistas del espíritu. ¿Prometiste no volver a decir mentiras? ¿Prometiste decir la verdad?
Bueno, la verdad es que sí estoy buscando.
¿Lo sabía? Ya no busques. Yo soy tu maestro.
¿Qué?
¿Sí? Yo soy tu maestro.
No podía creerlo. Era un tipo sucio, barrigón, sudoroso, con hilachos por vestidos del cuerpo y del alma.
Asómbrate, conmuévete. Lo importante no es que el maestro sea un santo. ¿No? Lo importante es que el alumno haga lo que debe hacer.
Yo busco otro maestro. No.
Soy poca cosa para ti, ¿verdad? Tú quieres un maestro con más prestigio, ¿verdad? Sai Baba en persona, ¿verdad? vanidosa.
No entendía nada. Ese tipo, mi maestro, era imposible.
No te olvides que estamos en la era de Kali. No te olvides que reina lo absurdo. Acepta la hedionda realidad para que puedas salir de ella.
Lo más hediondo era el mismo. Y sin embargo, Lo que me decía me tenía completamente subyugada.
Sí. Cali, reina, lo más bajo es lo más alto y la verdad está escondida.
¿Qué es eso de Cali?
La era de la destrucción. La diosa Cali gobierna los destinos de esta era. Pero tú que vienes de tan lejos, solo encontrarás alivio en el principio de tu vida.
¿Por qué dice esto?
Es lo que se dice siempre. Cuando alguien llega de lejos, le decimos que busque en sus raíces. No falla.
¿Entonces es falso?
¿Acaso puedes discernir lo verdadero de lo falso? Si lo supieras, ¿estarías aquí?
No quería seguir escuchando. Y sin embargo, tampoco podía irme. Estaba fija en el suelo, seducida por un maestro absurdo cuyas palabras me calaban en lo más hondo.
Acércate.
No quería hacerlo, y sin embargo me acerqué a aquella masa repugnante. Me tomó la mano.
¿Ya lo ves? Hasta yo, que te soy tan repugnante, te tengo dominada. Podría abusar de ti y nadie diría nada. Pero no, no es esa mi misión ni tampoco tu destino. Regresa de donde veniste. Regresa y resuelve tu vida. Esa será tu salida, aunque no será fácil.
¿Por qué?
Tú no lo sabes, pero lo más terrible te espera. Lo más terrible está en tu propia casa. Eso sí lo sabes. Regresa. Camina a tu destino de negrura. Regresa. Ya verás lo que te espera. Ya verás. Es lo más terrible. Será terrible. Terrible.
Presentamos La Fuga. Participamos en la realización de este programa en las voces José Carlos Rodríguez, Rita Guerrero, Salvador Sánchez, Humberto Espinosa, Carlos Pichardo, Alfonso Obregón, Alejandro Mayén y Bardo Miranda. Controles técnicos Alejandro Ramírez. Efectos y musicalización Vicente Morales. Asistencia Noemí Guerrero y Francisco Trejo. Música original de Marcial Alejandro, Rita Guerrero y Juan Sebastián Laj. Guión radiofónico de Carmen Limón y Enrique Atonal. Producción Lidia Camacho. Idea original y dirección Enrique Atonal. Esta fue una coproducción de Petróleos Mexicanos, Radio Educación y la Unidad de Producciones Audiovisuales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.